amable y distinguida audiencia de avmradio.org esparcida por el universo entero. Nuevamente con ustedes el doctor Arcadio Oliveras, presidente de Justicia, Justicia y Paz en la ciudad de Barcelona. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra hoy?
Bien, contento. Estamos terminando el curso y la cosa va por buen camino.
Estupendo, pues me alegro mucho y ojalá pues que, como siempre, sus charlas tengan la acogida y el interés y el provecho que la audiencia saca en ellas. Pero permítame también una pequeña información. Dado que nuestra común emisora es muy interesante para la audiencia, en Tarragona se han permitido duplicar los vatios de salida y estamos llegando con toda normalidad a Mallorca, a las Islas Baleares. Alicante también me pidió autorización para duplicar los vatios y no cubre todo a la ciudad de Alicante por problemas de geografía, pero sí que cubre una gran parte. Y ayer recibo la información que en Tambo Grande, Perú, ha habido una pequeña discusión o problemática. Desde que existe nuestra emisora, que ha sido prácticamente 20 días, las emisoras vecinas pues se han molestado porque les ha captado mucha audiencia de los que ellos tenían y han comenzado una problemática de denuncias y demás, pero los directivos de nuestra emisora allá en Tambo Grande, Perú, no se han acobardado y siguen adelante. Les felicitamos pues de todo corazón por ese empuje que tienen para transmitir un mensaje de esperanza, de ilusión, de orientación en la vida. Pues bien, doctor, ya que es bienvenido y siempre no falla a la cita semanal con su audiencia, yo quisiera comentarle o exponerle algo de los correos que nos llegan. El primero de ellos nos pregunta: ¿qué significa una OPA lanzada de una empresa contra otra?
Bien, es, tú casi lo podría explicar mejor, Benet, que yo mismo. Es una oferta pública de adquisición de acciones. Una empresa quiere hacerse con el control de otra empresa y ofrece a los accionistas que tienen esta propiedad o parte de la propiedad un precio determinado para ver si los accionistas estarían dispuestos a ceder la propiedad de la empresa, y en este momento ellos serían los nuevos accionistas y podrían llegar a tener un control. Hay ocasiones en que esto se hace con la aquiescencia de la dirección de la empresa y a veces se hace sin esta aquiescencia, entonces hablamos de una OPA hostil. Hay ocasiones, pero claro, el propietario de las acciones es libre para vender si quiere sus acciones, a no ser que haya pactos entre accionistas para venderse mutuamente estas acciones. De manera que cuando una empresa entiende que hay otra que le interesa, o bien porque está copando una parte de su mercado, o bien porque tiene pingües beneficios, o por la razón que sea, intenta, si tiene capacidad económica para hacerlo, hacerse con ella. Entonces ofrece un valor de las acciones que en ocasiones será aceptado y en ocasiones no será aceptado. Recordemos el caso de la OPA de gas natural con Endesa, el valor que parece que gas natural ofrecía, algunos dicen que era demasiado bajo y por lo tanto esta OPA no fue aceptada. Pero a mí me gustaría que lo explicara mejor, seguro que lo sabe mejor
que yo mismo. Mejor ni mucho menos, porque usted lo explica muy bien. Lo explica muy bien. Yo lo único que quería hacer hincapié, porque ha explicado bien lo que es una OPA, que es la OPA, es siempre una cosa beneficiosa la OPA para los accionistas minoritarios, los accionistas pequeños. Porque se da el caso de que cuando una empresa importante quiere entrar en otra empresa también importante y que está en manos de grandes accionistas, hasta ahora esta empresa importante acudía a los grandes accionistas, pactaban un precio determinado, generalmente muy alto, y compraban, o todavía lo siguen haciendo a veces, y compraban el paquete fuerte a los accionistas importantes. En cambio, la OPA se refiere a todos los accionistas, grandes y pequeños, y entonces todos pueden vender al precio de la OPA, que se ofrece. Que cuando no hay OPA, les ocurre esto: los accionistas minoritarios se quedan con sus acciones a un precio bajo y los accionistas fuertes las venden a otro accionista fuerte a un precio muy alto. Por lo demás, el doctor Oliveras ha explicado muy bien lo que es ya la OPA. Yo únicamente quería hacer hincapié en que hay esta ventaja para los accionistas minoritarios.
Sí. ¿Y por qué esta denominación de OPA? ¿Es que existe alguna disposición legal en los países que cuando una empresa recibe una oferta de otra de compra, por ley tiene que vender, o ha de ser aprobado siempre por los accionistas que son motivo de compra?
No, los accionistas tienen siempre la última palabra. Los accionistas son los que han de aceptar la OPA, son los que han de vender las acciones.
Y pueden negarse.
Claro. Y pueden negarse.
Y esta palabra que ha utilizado el doctor Arcadi, de equiescencia, ¿de quién debe ser? ¿Del comprador o del vendedor?
No, del comprador, porque el vendedor ya ofrece un precio, que como dice muy bien Benet, es un precio superior al que el accionista tendría en circunstancias normales, por esto se hace, para que sea atractivo, pero este accionista puede pensar que no, puede pensar que si le están ofreciendo un mayor precio por esto, es que la acción a la larga se va a revalorizar y por tanto puede decir que no quiere vender.
Y entonces esa palabra de OPA hostil responde a que no es todo el accionario comprador quien participa, sino una parte nada más.
Bueno, esta OPA hostil no es el accionista el primero que tiene que aceptar la OPA, sino el Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa es el que cree que puede aceptar o no la OPA. Y entonces toma su decisión siempre de acuerdo con los accionistas, consultando a los accionistas.
Entonces no acabo.
Entonces cuando el Consejo de Administración no acepta tratos para cuando un extranjero o un extraño quiere comprar la empresa, entonces es cuando esta empresa presenta la OPA, que se llama OPA hostil, porque no es bienvenida, no es recibida amistosamente.
Y hablando pues de esto de OPA, y ha salido la empresa Endesa y ha salido la empresa Gas Natural, ¿no? Uh-huh. Ha habido una especie de culebrón en relación a esta OPA, y tengo entendido que desde el punto de vista legal, en definitiva, quien ha salido perjudicado ha sido pues el Estado español. Ha creado una imagen de inseguridad en las empresas extranjeras, incluso tengo entendido que salió una especie de recomendación de Estados Unidos advirtiendo a los empresarios internacionales que tuvieran cuidado de invertir en España. ¿Es cierto esto?
Yo no lo he leído, pero sí que es verdad que el gobierno español intentó manipular un poco la oferta del mercado, porque aquí había una discusión entre la opinión del gobierno y la opinión del señor Manuel Conte, que era el presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, supuestamente la organización que supervisa este tipo de operaciones. Aquí en su momento se quiso privilegiar primero a las empresas españolas, después se vio que esto podía caer en manos de empresas alemanas, finalmente ha habido un acuerdo rarísimo con la participación de una empresa italiana que es Enel y de otra empresa española que es Acciona, y la verdad es que aquí se ha hecho, entiendo yo, un nacionalismo falso en esta operación, porque para mí las grandes empresas no suelen tener patria, lo que suelen tener es cartera, pero patria no. Y entonces aquí ha habido un primer ataque de si capital catalán se quería quedar con esta empresa. Desde Madrid parecía que a veces a los dirigentes de Endesa, el señor Manuel Pizarro en concreto, les gustaba más una participación alemana. La oferta de gas natural era realmente menos valiosa que la empresa alemana. Finalmente los alemanes se han hecho atrás y ahora se ha habido este acuerdo que evidentemente no ofrece, digamos, una línea clara a los que deben estar interesados por inversiones en España. Pero la verdad sea dicha, a mí este problema sí que no me preocupa nada, porque los que tengan interés ya saben cómo verse y ya tienen presiones fuertes para conseguir lo que quieren.
Sí, lo malo de esta OPA es que ha habido muchas connotaciones políticas. En primer lugar, el Partido Popular, al tratarse de que una empresa catalana iba a hacerse con la mayor empresa eléctrica del país, el Partido Popular, que no tiene nada a favor de Cataluña, es el que ha movido los hilos para que esta OPA no llegase a su fin. Y entonces, entre el Partido Popular y el presidente de Endesa, que también estaba de acuerdo con ellos y ha sido siempre del Partido Popular, es movieron todos los hilos para que no fuese Gas Natural el que se quedase con Endesa, y entonces buscaron una empresa importante de fuera, quizá la más importante que hay, E.ON, una empresa alemana. De allí vino aquello que se publicaba en todo y que se decía antes alemana que catalana. Entonces ya parecía todo, iba todo a favor de la empresa alemana, que se lo iba a quedar, pero siguió funcionando la política. Y como que esto fue un desaire al gobierno español, porque el gobierno español apoyaba en principio la OPA de Gas Natural, también movieron sus hilos y buscaron una manera de que no fuese E.ON. Y entonces, una empresa española que es gran especuladora, lo ha sido siempre, Acciona, vio que aquello tenía que ser un negocio y se lanzó a comprar una cantidad importante de acciones de Endesa. Claro, si las tenía Acciona, entonces E.ON ya vio una parte de acciones que se le escapaban. Pero entonces no hubo suficiente con esto, sino no se puede justificar, pero parece que hubo una reunión entre el gobierno español y directivos de Enel para que Enel ayudara a Acciona y también comprase otra parte muy importante de la empresa, con lo que ya E.ON quedaba en inferioridad de condiciones, ya no podía tener las acciones que quería. Y entonces es cuando E.ON se retiró, pero se retiró bien retirada, porque antes de retirarse pactó con Enel y con Acciona en repartirse Endesa. Y entonces E.ON dice, yo me retiro, pero me quedo, se quedó todo lo que había de Endesa casi fuera de España, en América del Sur y en Europa, que ya le iba bien. Y entonces el resto es lo que se van a quedar Enel y Acciona cuando la OPA que ellos han propuesto, superior en algo a la alemana, se lleve a cabo, que no sé cuándo será, dentro de un mes, dos meses, el tiempo no lo sé.
Total, que en lenguaje coloquial y popular, tremendo culebrón que no va a beneficiar
la situación
empresarial en España, ¿no? Pienso yo.
Sí, y entonces el culebrón también se ha alargado porque, claro, no han quedado nada bien las empresas reguladoras del mercado de capitales en España, como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores es una empresa que los miembros, los directivos, los nombra el gobierno. Y allí había un presidente que, si bien en principio se decía que era muy amigo del gobierno socialista, pues a la hora de la verdad no, se decantaba por E.ON, la empresa alemana del Partido Popular. Y entonces es cuando
comienza el segundo capítulo.
El segundo capítulo, que entonces el presidente dijo que Enel y Acciona no habían seguido todos los trámites reglamentarios para presentar la OPA, lo que sea, y que se les había de sancionar. Claro, sancionándolos ya no podían ellos seguir con la OPA, sino que quedaba otra vez para E.ON. Pero entonces los demás miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todos a una, se pusieron en contra de Conte, y entonces Conte no tuvo nada más remedio que dimitir, y han seguido Enel y Acciona, que son los que se han llevado el gato al agua, aunque no en su totalidad, porque E.ON, antes de salir, ya trabajó bien para hacerse con partes de Endesa que le interesaban.
Doctor Oliveras, dentro de estos culebrones, grandes culebrones, macro, como dirían, ¿verdad?, ha aparecido una noticia que a mí me extraña muchísimo. Dice: la renta per cápita de los españoles en este año pasado, 2006, aumentó nada menos que un 18%. ¿Cómo se explica que, dando esta imagen de culebrón a nivel mundial, la economía en España haya crecido un 18% durante un año? Y recuerdo que en su programa anterior hablamos de que prácticamente la economía española pues no tenía un asidero sumamente fuerte, puesto que en parte, si no recuerdo mal, era debido el ingreso y el bienestar en España al turismo, al mercado de la vivienda, etcétera, pero no a una producción segura y con garantía de que las empresas extranjeras no seguirían marchando al extranjero. ¿Hay una explicación lógica de ese aumento o es una noticia así ficticia?
Bueno, Benet nos ha explicado magníficamente cómo ha funcionado este culebrón, pero yo diría que no hay que darle mayor importancia que el caso de una empresa que afecta evidentemente al suministro eléctrico a toda España, pero que en este caso a quien más afecta es a los accionistas, a los que compran, a los que venden, y aunque se dé una imagen distorsionada del país, esto no significa necesariamente que la economía del país esté mejor o esté peor. Lo que sí que es verdad es que yo no me creo la cifra que usted acaba de leer, porque es imposible que la renta per cápita haya aumentado, lo dirán los periódicos que sea, pero es imposible que haya aumentado en un 18%, porque para esto tendría que haber aumentado enormemente el Producto Interior Bruto, que es aquello que al repartirse entre todos los ciudadanos nos da la renta per cápita, y es evidente que el Producto Interior Bruto nunca crecerá en estas medidas, excepto en algún año muy excepcional en China, donde cuando crece mucho crece el 9 o el 10%. ¿Cómo puede crecer aquí para que la renta per cápita haya crecido en un 18%? Quizá no hacen referencia a la relación con el año pasado, sino a la relación con hace 10 años.
Sí, perdón, en la información dice en esta legislatura que son 3 años, ¿no? 3 años, 18%, 100%, creo que es valedera la explicación que usted está dando, ¿verdad, doctor?
Sí, 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 sí.
Bien, yo creo que Manel tiene alguna pregunta en relación a este tema de económico, ¿no?
Sí. Sí, doctor Oliveras. 241.000 inmigrantes ya han montado sus propios negocios. Los empresarios extranjeros están los empresarios extranjeros están revitalizando los comercios de proximidad, según un estudio de la Caixa.
Bien, esto es bien interesante, porque los inmigrantes naturalmente cuando vienen aquí buscan su vida, miran la manera de tirar hacia adelante. En algunos casos tienen trabajo en empresas, pero en otros casos generan la autoocupación. Y es evidente que el sector comercio, igual que el sector servicios, es un buen sector en el que ellos pueden trabajar, es un sector en el que la inversión es menor que en la industria, por ejemplo, y en este caso ellos buscan sus puestos de trabajo y efectivamente hacen algo muy importante, que, como usted muy bien dice, revitalizan el comercio de proximidad. A veces la gente les acusa de tener abiertas las tiendas a cualquier hora y que esto no pasaba con la gente de aquí, lo cual, si alguien mira las normativas, verá que no es cierto, porque por ejemplo en la ciudad de Barcelona hay una normativa de apertura de comercios que da flexibilidad horaria a aquellos comercios que, si no me equivoco, tienen una extensión menor de 20 metros cuadrados. Entonces la gente dice, aquí tenemos un pakistaní que tiene la tienda abierta a las 12 de la noche. Bueno, pero es que si hay un catalán que esté dispuesto a situarse en un cuchitril a las 12 de la noche de menos de 20 metros cuadrados, nadie le va a impedir que abra esta tienda. Por lo tanto, ellos han buscado esta pequeña, aquello que a veces llaman algunos nicho de mercado, aquel pequeño agujero en el que podían trabajar, ofreciendo un servicio que a veces la gente necesita, como es una tienda abierta hasta altas horas. Aquí esto me lleva a otra cosa que escuché ayer en una charla bien interesante de una autora de un libro que se llama Supermercados No Gracias, y hablaba mucho en favor de las tiendas de proximidad y no en favor de los supermercados, y hacía referencia a un estudio, parecía que concienciado, según el cual a veces nosotros caemos en la trampa de ir al supermercado con la idea de precios bajos. Y es verdad que los precios bajos se dan en algunos productos emblemáticos, que son los que más se anuncian, pero la chica esta, Esther Vivas, presentaba un estudio en el que se demostraba que en los comercios, no me refiero ahora a estos comercios de inmigración, porque a lo mejor al ser horas extraordinarias tienen unos precios distintos, no lo sé, pero en cualquier caso que en el comercio de proximidad, en el comercio de la tienda de la esquina, contrariamente a lo que se piensa, los precios son de promedio, según este estudio, un 19% más baratos que en el supermercado.
Lo cual era curioso, porque la impresión que tenemos es que una botella de agua mineral nos cuesta 20 céntimos menos en la en el supermercado. Pero decía que esto es lo que más vemos a primera vista, pero después cuando estamos en el supermercado acabamos comprando un perfume, acabamos comprando cualquier otra cosa, y al final, de promedio, aquel que adquiere su digamos cesta de la compra en un supermercado y aquel que la adquiere en una tienda convencional acaba ahorrando dinero. Esto es por lo menos lo que decía ayer, y me ha hecho pensar el hecho que usted hablaba de esta tienda de proximidad.
Siguiendo con este tema económico, doctor, ha aparecido también otra noticia un tanto llamativa, por no decir de una situación de injusticia muy, muy grave. El club de los supersueldos en el Estado español. Creo que son 300 que tienen un sueldo de más de 1 millón de euros al año. Y algunos han llegado a 2 millones de euros al año. Y esto nada más de nómina, podríamos decir. Si le agregamos todas las comisiones, todos los gastos cubiertos, etcétera, yo creo que llama al cielo que esto no es vivir en sociedad, sino en la selva, ¿no?
Claro, en los últimos años, no solamente en España, alrededor del mundo, se han magnificado mucho las diferencias entre los salarios más bajos y más altos. Le doy una cifra de referencia. En las grandes empresas norteamericanas, en los años 80, el salario más barato de la empresa y el salario más alto mantenían de promedio una relación de 1 a 50. Ahora, en este momento, en los Estados Unidos, en las grandes empresas, el salario más bajo y el salario más alto mantienen una relación de 1 a 700. Lo cual significa en qué medida se han desproporcionado. Y no creo que en España la situación sea muy distinta. Si usted piensa lo cual debe, que debe cobrar pues el director general del Banco de Santander y lo que debe cobrar el último botón de la empresa, pues probablemente si no es de 1 a 500 debe ser de 1 a 300 o de 1 a 200.
No, y más, y más, y más,
y más.
Cobran mucho ya los grandes directivos de las grandes empresas españolas y sobre todo los bancos. No son sueldos de 2 millones, no, son sueldos de 4 y 5 millones y algunos llegan incluso a 8 y 9 millones de dólares al año. Por ejemplo, en el Banco de Santander, Botín no es el que más cobra. En cambio, el consejero delegado cobra casi el doble que Botín. Y otro miembro de allí, que no es consejero delegado, pero es del consejo, cobra también más que Botín. Y estos dos, uno cobraba, el otro día lo leí, no me acuerdo exactamente las cifras, pero uno estaba entre 7 y 8 millones al año, y el otro entre 5 y 6. Y Botín creo que cobraba 3 o 4, una cosa así. O sea que hay sueldos muy elevados. Ahora, el mismo Botín, y sobre todo el presidente del BBV, que cobra más que ellos ahora, lo defendió en la Junta de Accionistas. Defendió que estos sueldos no eran ninguna cosa extraordinaria, sino que eran los sueldos que las grandes empresas pagaban a los miembros de altos de su dirección. Y señalaba casos de empresas de Estados Unidos en que todavía había sueldos más elevados, bastante más elevados. O sea que la desproporción entre el sueldo más bajo de una empresa y el más alto, ahora yo no creo que sea de 1 a 700, sino por lo menos de 1 a 1500 o 2000.
Claro, sí. Pues esto, aunque es cierto, completamente no deja de ser enormemente escandaloso. Sí. Y frente a ello solo encuentro una solución, que es la solución a la sueca, 70% de impuesto de gravamen sobre la renta para que esto quede reducido por lo menos en una tercera parte. Mm. No veo otra solución. Bueno. Claro que ya tienen artilugios para poner el dinero en paraísos fiscales y evitar esta situación, pero es que es la única respuesta frente a estas propuestas enormes.
¿Y qué partido político en un estado se atrevería a tomar esta decisión? Porque tengo entendido que la última reforma del impuesto sobre la renta ha favorecido a los grandes capitales y ha aumentado la imposición a la clase media, diríamos, ¿no? ¿O estoy equivocado?
Bueno, no ha aumentado la imposición a la clase media, pero sí que ha disminuido la tasa sobre los sueldos más altos. Nadie, por desgracia, nadie. Me sabe mal, porque los que, como todos los que estamos en esta sala, hace años que venimos luchando por la democracia, al final te das cuenta que es una democracia que tiene muchos flancos débiles. Yo recuerdo, hablando de esto que usted dice ahora, que cuando hace un par de años una jueza de Madrid llamada Teresa Palacios hizo acudir al señor Botín por un presunto fraude de 26.000 millones de pesetas que tuvo que depositar directamente en las arcas del juzgado de la Audiencia Nacional, los periodistas le preguntaron al ministro de Economía, el señor Pedro Solbes, si a qué se suponía. Después el caso ha quedado archivado y por tanto no ha tenido continuidad, pero ya en aquel momento, si se suponía que había un fraude de esta dimensión, él como responsable de la hacienda pública del país, si se iba a presentar o no como acusación particular a este proceso. Y el señor Solbes, como si lo hubieran quemado, dijo que de ninguna manera, que el señor Botín era una respetabilísima persona, que él la apreciaba en gran manera y que nunca se presentaría en un proceso en el que se le pudiera maltratar. ¿Por qué decía esto el señor Solbes? Y esto es para mí la gran pena de la democracia. Bueno, yo no sé si el señor Solbes es o no es amigo del señor Botín, tanto me da, pero el señor Solbes sabe una cosa, que cada cuatro años hay elecciones y que cuando los partidos políticos deben preparar sus elecciones necesitan una financiación, y la financiación como que no la tienen porque las cuotas de sus asociados son miseria y compañía, entonces han de ir al banco a buscar un crédito, si puede ser a un tipo de interés nulo, e incluso si puede ser a no devolver una parte del crédito. Y entonces las grandes entidades, Banco de Bilbao, Banco de Santander, la Caixa, reciben en peregrinación a los dirigentes de los distintos partidos políticos que van a pedir este crédito antes de las elecciones. Esto Solbes lógicamente lo sabe y por tanto aplica aquel principio tan claro en castellano, que es que nunca debes de morder la mano del que te da de comer, y por tanto esto lo sabe bien el señor Solbes y por tanto no piensa morder la mano del señor Botín presentándose en la acusación particular de un presunto fraude fiscal. Es tristísimo, pero por desgracia hoy en día la democracia está funcionando de esta manera.
Esto nos llevaría pues a decir que en este caso hubiera caimanes que mordieran de verdad, que tuvieran la valentía de morder allí donde debe de morderse. Nos llevaría inclusive pues a plantearnos toda una reforma de la ley electoral en España, porque por un lado existen esta especie de subvenciones, donativos, ayudas, colaboraciones, y por otro lado hay un subsidio, digamos, o por ley del Estado que financia los partidos políticos, y además pues se presentan listas completas y no puedes votar a personas que uno quisiera que salieran elegidas, sino que o votas en bloque o no tienes que votar a nadie. Yo creo que es urgente ya que en esta susodicha democracia se llegue a una ley electoral mucho más democrática, mucho más social, mucho más democratizada, en otras palabras, ¿no?
Sí, hombre, el tema de las listas abiertas se ha visto ahora en estas recientes elecciones fehacientemente que es urgente, y esto especialmente se ve ahora cuando hay elecciones municipales. En las elecciones generales la gente conoce menos a los diputados y están lejos, pero en las elecciones municipales tú conoces al señor fulanito que se presenta por tal partido y al señor menganillo que se presenta por otro partido, y entonces a ti te gustaría configurar un ayuntamiento con aquellas personas que tú consideras más válidas y por tanto elegir una de una lista y otra de otra. El hecho de que sean listas cerradas hace imposible este tipo de elección, excepto creo en los municipios de menos de 1.000 habitantes o algo así, en que sí que se puede hacer una elección de este tipo. Esto me enteré no hace mucho, en los pequeñísimos ayuntamientos españoles, no sé si son menos de 1.000 o menos de 500 habitantes, se puede hacer una lista abierta con las personas que alguien elija. Pero en cambio a partir de esta pequeña cantidad de población la cosa ya no es posible, y esto es, como usted muy bien dice, un gran perjuicio para la democracia.
Y siguiendo con el tema económico, parece ser que entre el 2 y el 8 de junio va a tener otra cumbre del G8 en una población de Alemania, llamada Rostock. Y antes de celebrarse, el grupo antiglobalización, esa especie de movimiento anónimo que existe, pues ya está trabajando muy fuerte para hacer llegar su mensaje a los G8. ¿Qué nos podría decir sobre esta especie de grupo anónimo, movimiento desconocido de dirigentes para impedir que sigan estas políticas, estas maneras de actuar de los grandes, de los poderosos, a nivel individual y a nivel de Estado, doctor?
Bueno, primero hay que decir que el G8 en realidad es una organización informal, no porque no sea gente formal, sino porque no tiene forma jurídica reconocida. Lo que pasa es que tiene mucho poder, porque como que allí asisten los presidentes de los 8 estados más poderosos del mundo, después pueden transmitir a sus propios gobiernos o a los organismos internacionales las normas directivas que ellos piensan que deben tirar adelante, y por tanto, aunque no existe formalmente como organización poderosa, en la práctica tiene mucho poder. Esto lo saben estos ciudadanos que usted califica de anónimos, que son efectivamente anónimos y que son los del movimiento antiglobalización, que ya hace años que vienen protestando no solo contra la reunión del G8, contra otras muchas, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, de lo que usted quiera, pero que han tenido momentos culminantes con motivo de la reunión del G8. Quizá el más triste de todos fue hace, no recuerdo si 4 o 5 años, cuando el G8 se reunió en Italia, concretamente en la ciudad de Génova, ciudad que el presidente Bush solo pisó en la sala de reuniones porque vivía en un portaaviones norteamericano anclado en el puerto de Génova, no se fiaba, decía él, de la seguridad italiana, y en aquel momento hubo grandes manifestaciones, de las cuales resultó el primero y hasta ahora afortunadamente único muerto del movimiento antiglobalización, un estudiante italiano llamado Carlo Giuliani. Recuerdo que en aquel momento, igual que ahora, exactamente igual que ahora está sucediendo en Alemania, la policía acusaba a estos antiglobalizadores de gente revoltosa, de gente violenta, quería desprestigiarlos, pero no sé qué pasará en Alemania. Pero en Italia hubo un dato bien interesante. A las 3 semanas de la reunión del G8, la policía italiana tuvo que reconocer públicamente que ella había entrado en el polideportivo en donde se hospedaban los antiglobalizadores y había colocado armas escondidas allí para después poder acusar a los antiglobalizadores de violentos y armados, y por esto después poderlos reprimir de esta manera. Esto fue reconocido y en los periódicos apareció por la propia policía italiana. Ahora estamos en una situación similar. En Alemania hay unos movimientos antiglobalizadores fuertes, se han empezado a manifestar, no en Rostock, que esto cae muy al norte y un poco lejos, pero sí en Berlín y en Hamburgo, y ya ayer ya leí que había importantes represalias por parte de la policía. Ya veremos qué sucede cuando ahora se acaben reuniendo.
Cambiando de tema, doctor, pero un problema que existe no solamente en relación a países involucrados, sino a nivel de opinión mundial. La semana pasada se mencionó en su programa que Irak lo que necesita es ataúd para poder enterrar dignamente a tantos y tantas personas que fallecen diariamente fruto de atentados. Delante de esta realidad, también la triste noticia que ha aparecido de 30 niños jugando con minas antipersonales han fallecido recientemente. Le hago dos preguntas. Primero, ¿Estados Unidos se va a retirar o no? Parece que hubo una esperanza con las elecciones norteamericanas en que el Congreso norteamericano había sido ganado por un voto, mayoría por un voto, de los demócratas. Y últimamente parece que hasta los mismos demócratas pues están renunciando a una retirada de Estados Unidos. Primera pregunta, ¿se retirarán algún día? ¿O simplemente lo que anda buscando, y perdone la pregunta, es que terminen de matarse entre sí los mismos iraquíes? Y la segunda pregunta en relación a esto, tengo entendido que en un programa usted nos explicó muy detalladamente, y me gustaría que lo repitiera, cómo se podría reconvertir la industria armamentista que maneja tantos y tantos millones de dólares al año, para que dejara de existir, y la única manera de que se acabaran las guerras. Estas dos preguntas le dejo, doctor.
Bueno, son más que dos preguntas, dos programas enteros lo que aquí podría haber. Empecemos por la primera. En Irak, lo pone precisamente el periódico de esta mañana, además de morir alrededor de 600.000 iraquíes, también han muerto, y esto es significativo, 3.500 soldados norteamericanos. Y es muy significativo porque esto pulsa mucho a la opinión pública. La opinión pública americana, que no eran iraquíes, la verdad es que por desgracia no le influye mucho. Pero que los soldados americanos lleguen, chicos jóvenes, y regresen cadáveres a sus países, esto ya se vio en Vietnam, que fue precisamente el principio del fin. Y yo tengo la impresión que lo va a volver a ser en esta ocasión, y hay muchos jóvenes americanos que han muerto en Irak, y esto la opinión pública no lo aceptará con facilidad. Sí que es verdad que se tiene razón en que se creó este momento de esperanza a raíz de las elecciones de noviembre pasado, y que después los demócratas, con una timidez enorme, yo supongo que aquí deberían atreverse mucho más, porque esto solo a la larga puede redundar en beneficio de ellos. Pero para que no se los acuse de cobardes, para que no se los acuse de personas tímidas, intentan mantener el tipo cuando lo que tendría que hacer es retirarse ya inmediatamente de Irak ahora. Por tanto, si usted me pregunta cuándo marcharán, la verdad es que no lo sé. Ahora Tony Blair deja de ser primer ministro en la Gran Bretaña. Una de sus promesas de despedida era retirar los 7,000 o 8,000 soldados que había en Irak de parte británica. Esto podría ser un principio de salida, pero no tengo ni la más remota idea de cuándo saldrán las tropas americanas. En cuanto a la segunda parte de su primera pregunta, que era de si se espera que se acaben peleando los propios iraquíes entre sí, tengo un dato importante que leí no hace mucho en la prensa, que es que en Irak no solamente están 100.000 soldados norteamericanos, están 60.000 norteamericanos más que pertenecen a empresas privadas de suministros de defensa. Suministros de defensa puede ser desde las latas de comida de los soldados que están allí, hasta las señoritas de compañía que los soldados dicen que necesitan, hasta apoyos logísticos de mucho tipo. Y lo que se insinuaba en esta publicación era que uno de los trabajos de estas compañías privadas norteamericanas de seguridad era la de cometer atentados en territorio chií, acusando a los suníes de haberlo hecho, y cometer atentados en el territorio suní, acusando a los chiíes de hacerlo, para justificar de esta manera la presencia norteamericana en la zona. La acusación era muy grave, pero tal como ponía el periódico, tenía avisos de similitud. Claro está que además también hay que saber que los chiíes y los suníes puede ser que tengan sus diatribas internas, que las tienen, pero la verdad es que todos sabemos que habían vivido durante larguísimo tiempo en convivencia, no solamente durante el régimen de Saddam, sino antes, bajo otros gobiernos iraquíes, incluso bajo la colonización británica, y si vamos más atrás, hacia el Imperio Otomano, y nunca se habían producido diferencias de esta enorme categoría. Por tanto, entiendo que aquí lo que se precisa es una retirada inmediata, rápida, de los soldados norteamericanos, una vez hayan empezado a marchar los otros soldados, que serían los británicos, los polacos, los de Corea del Sur, los de Nicaragua, soldados de otros países. Esto sería para mí un poco la primera idea.
Sí, no, lo que pasa es que los americanos tienen siempre el orgullo nacional, el orgullo de no salir derrotados de cualquier parte, aunque en algún sitio han tenido que reconocerlo y se han tenido que ir, como Vietnam. Y por eso precisamente les va a costar más marcharse de Irak, siempre que puedan hacerlo demostrando de que allí han cumplido ellos su misión y de que no han salido derrotados, sino que se han ido porque creen que ya han dejado el país organizado y que han dejado el país de la manera que ellos creen que puede llegar a ser una democracia. Pero es por eso precisamente ahora los mismos demócratas han accedido a que se aumente la parte económica de ayuda de los Estados Unidos a Irak. Y no hay, para mí, el único motivo que ahora los demócratas hayan cambiado un poco su manera de pensar es esta: el orgullo nacional que tienen siempre los americanos de que su ejército es el mejor, de que su ejército no puede ser derrotado, y de apurar apurarlo hasta el final. Es la única razón que yo veo, porque los americanos, los demócratas, que estaban todos en contra de la retirada, últimamente hayan votado un presupuesto para enviar más dinero a las fuerzas de Irak.
Sí, esta idea del patriotismo también les afecta a ellos, por descontado,
sí,
y
les afecta,
es un elemento, pero en fin, más dura será la caída, como más huidas hacia adelante, vengan haciendo.
Sí, esto también.
En cuanto al segundo tema que usted planteaba, sería ya un poco más largo de explicar.
Pero permítame, doctor, sobre el tema todavía primero, yo quisiera hacer una anotación, y es la siguiente. De esos 3.500 soldados norteamericanos que han muerto en Irak, seguramente tienen una fuerza de opinión interesante, fuerte en Estados Unidos. Últimamente, una de las señoras, que madre de un soldado americano que falleció, que estaba ya todo un año de protesta, pues parece que ya se ha cansado por las consecuencias que tiene de desunión familiar, etcétera. Pero yo quisiera hacer constar la siguiente información. Tengo entendido que de esos 3.500 soldados muertos norteamericanos en Irak, un gran porcentaje no son norteamericanos, son suramericanos que están como soldados en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces no les duele tanto.
Bueno, son negros e hispanoamericanos la mayoría de los soldados del ejército de Estados Unidos, porque como pagan un buen sueldo y son las clases más débiles económicamente, muchos encuentran la salida alistándose al ejército. Por eso hay tantos negros y tantos hispanoamericanos, que son las clases más bajas, más necesitadas.
Y esto es un drama permanente en todos los países. Sí. Los que hacen los trabajos peores son siempre aquellos que son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Allí son los que van a la guerra y aquí son los que están en las gasolineras a las 3 de la madrugada, que es cuando nadie quiere estar. Pero esto, por desgracia, ya acostumbra a suceder. Hay bastantes latinoamericanos, hay gente efectivamente de raza negra, que son los que sufren en mayor medida estas situaciones.
Sí, pero internacionalmente, aparte de la persona, está la bandera americana, está la nación americana, América.
Sí, no, claro, ellos van detrás de la bandera americana, aunque sean salvadoreños, llevan la bandera americana por delante, al cabo es la que les paga, y esto, por desgracia, se está creciendo mucho. El otro día ponía el periódico que los Mossos d'Esquadra ya van a ampliar su grupo de gente con algunos inmigrantes. Bueno, que el inmigrante tenga derecho a cualquier trabajo me parece razonable, pero que acabe siendo la carne de cañón es un poco más lamentable. Pero sí, claro, está detrás de la bandera americana en Estados Unidos, o detrás de la señora en los Mossos d'Esquadra, es igual, pero será la misma manera.
Perdón, doctor, de estas interrupciones. En relación, pues, a esas minas personales y reconversión de la industria armamentista mundial, ¿cómo se podría lograr una reconversión, doctor?
Bueno, en primer lugar, las minas personales son un verdadero desastre, y Estados Unidos lo que debería hacer inmediatamente es firmar el Tratado de Ottawa, que es un tratado que prohíbe la fabricación, el almacenamiento, la distribución, la compraventa de este tipo de minas. Es curioso que quienes iniciaron la campaña para que las minas antipersonales se prohibieran en el mundo fueron precisamente un grupo de ciudadanos norteamericanos, los que tuve ocasión de conocer hace casi 15 años, muchos de ellos veteranos de Vietnam, que estaban escandalizados por las minas que habían depositado allí, que no las podían retirar y que querían entonces prohibir que estas minas se volvieran a implantar en ningún sitio. Lo que pasa es que consiguieron que se creara este borrador, que al final se aprobara el tratado internacional, pero que los propios Estados Unidos no lo firmaran. Y no solo no lo firmaran, sino que los movimientos pacifistas norteamericanos se quejan de algo gravísimo, que es que Estados Unidos sigue fabricando estas minas, y además las fabrica en muchas ocasiones con forma de mariposa, con forma de flor, con forma de muñeca, para que los niños se vean atraídos por la mariposa, la intenten coger y les explote la bomba en la mano. La perversión de estos fabricantes de minas es verdaderamente terrible. Y bueno, claro, esto es uno de los elementos que está dentro de esta amplia industria de armamento norteamericano. Solo les diré una cosa, porque hablar de la reconversión nos llevaría mucho tiempo, pero cuando Estados Unidos se quedó sin la enemistad de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética desapareció, parecía que no quedaba justificada de ninguna manera su pretensión de tener una gran industria de armas, porque si las tenían para hacer frente a la Unión Soviética, y la Unión Soviética no existía, entonces no tenía sentido el mantenerlas. De manera que con urgencia Estados Unidos tuvo que buscar una nueva justificación, un nuevo enemigo para que la gente entendiera que estaban gastando mucho en armas. Le dieron muchas vueltas, los documentos del fin de la Guerra Fría son lamentables en este sentido, Estados Unidos ni la propia OTAN no encuentran enemigo válido, hasta que al final aparece un pensador norteamericano, un politólogo muy reconocido, llamado Samuel Huntington, que es un profesor de la Universidad de Harvard, del Instituto de Relaciones Internacionales, en que en un artículo publicado en el 93, si no me equivoco, habla de que la nueva amenaza ya no será la Unión Soviética, sino será lo que él llama la amenaza Confucio-islámica. Entonces le advierten que lo de Confucio, que sería la amenaza china, lo deje para más adelante, y sin ningún escrúpulo académico, en un segundo artículo publicado el año siguiente, Huntington habla ya solo de la amenaza islámica, no de la amenaza china, por decirlo de alguna manera. Bien. Después se producen los atentados del 11 de septiembre, que algún día ya explicaré, que no me parece nada cierto lo que se explica sobre ellos, pero en fin, en cualquier caso, se producen estos atentados y a partir de aquel momento queda consagrada oficialmente la amenaza islámica. Lo que pasa es que si uno hurga con un cierto detalle, se da cuenta de algunas cosas bien interesantes, que el señor Huntington, hasta su jubilación, fue el director de la Escuela del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard, que la Universidad de Harvard es una universidad privada que debe recibir sus recursos de fuentes privadas, como son en el caso de Estados Unidos las fundaciones norteamericanas. La fundación que alimenta de dinero al instituto del señor Huntington es una fundación norteamericana que se llama Olin, O-L-I-N. La fundación Olin recibe su fortuna de los beneficios de las empresas Olin. Y si buscas un poco más, te das cuenta que las empresas Olin son la primera industria de municiones de los Estados Unidos. Con lo cual llegas a la conclusión que este señor Huntington no era otra cosa que un digno empleado de la industria de armas, con lo cual encontrará todos los enemigos que haga falta para que la empresa siga funcionando. Como usted ve, el tema es bastante complejo.
Y puedo constatar también, doctor, que usted es un gran estratega comunicacional, puesto que nos pone por delante la curiosidad de lo que hoy no tiene tiempo de exponer y que no lo expondrá la próxima semana. Esperemos que tengamos tiempo, buena salud, y que la audiencia pues siga tan atenta como siempre en su sus programas. Nos ha puesto nada menos la curiosidad, nos la ha despertado más intensamente, primero en relación a la conversión de armas, y segundo, ¿qué hay detrás del 11 de septiembre de Estados Unidos? Ya sé que son temas un tanto extensos, ¿verdad, doctor? Con mucho gusto esperaremos pues la próxima semana en que usted nos hablará sobre estos dos temas. No sé si los asistentes quieren hacer una última pregunta.
No, solo tenía dos apuntes. Uno, Israel captura a otros 33 cargos electos de Hamas, incluido el Ministerio de Educación. Y el otro, Chávez apaga la tele opositora pese a las numerosas protestas.
Bueno, en primer lugar, lo de Israel es un paso más de una escalada eterna. Ahora Israel se ha obsesionado con Hamas. Hamas ganó legítimamente las elecciones, por tanto, Israel, que se autocalifica de Estado Democrático, debería hacer un acto de meditación sobre lo que está haciendo con esta gente, pero en fin, es un tema eterno. Y en cuanto a la otra, pues ya he dicho muchas veces que el señor Chávez me gusta en el fondo y no me gustan las formas, y esto es una expresión clarísima de formas muy poco adecuadas y, la verdad, se ha dicho, muy poco democráticas que tiene este señor. Y efectivamente los que estaban detrás de esta emisora y el pueblo en general han de quedar un poco entristecido, porque aunque yo seguramente no estoy de acuerdo con lo que decía esta emisora, hay que aplicar aquel principio que usted ya debe haber oído alguna vez: no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero estoy dispuesto a morir para que puedas seguir diciendo lo que estás diciendo. De manera que es un poco este principio que se tendría que aplicar aquí.
Bien, amigos, pues con esta especie de inquietud o curiosidad que nos ha dejado el doctor, nos despedimos y recuerden que la emisora sigue sonando las 24 horas del día y también tiene otros aspectos interesantes en su programación, como lo confirman esas comunicaciones permanentes de ustedes hacia nosotros. Un fuerte abrazo y, doctor, esperamos pues encontrarnos la próxima semana.
Exactamente, hasta entonces, adiós.